Y la semana ha traído lo suyo. Después de un fin de semana previo marcado por las elecciones en Galicia, la operación Del Orme es el nombre con el que la Guardia Civil ha bautizado la investigación con la que se ha descubierto una trama de corrupción que infló y se aprovechó del precio de las mascarillas en lo peor de la pandemia. Y en el epicentro de esta trama de corrupción, Koldo García Izaguirre, mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Era chofer, guardaespaldas, consejero, incluso llegó a custodiar los avales de Pedro Sánchez. En su currículo, antes de incorporarse a la política, ejerció originalmente de portero de un puticlub de Balbón, de Pamplona. Es que no podemos decirlo de otra manera. Se dedicaba al proxenetismo. Era vigilante de seguridad privada y escolta de cargos del Partido Socialista Navarro y de UPN. Afiliado al sindicato UGT, llegó a ser concejal de Ugarte, en Navarra. Y durante la época en que fue mano derecha de Ábalos, llegó a ser consejero de Renfe. Atención, de portero de puticlub a consejero de Renfe. Es una carrera verdaderamente meteórica. Koldo García infló los precios de las mascarillas de tal manera que solo gastó el 13% de los 52 millones que le adjudicaron. Vamos a conocer los detalles de este suceso con nuestro experto criminal, Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, perdóname, Cristina. Digo que experto criminal ha sonado como que soy experto criminal. Vamos a hablar de expertos criminales de otros.
Efectivamente, experto en asuntos criminales. Y con nosotros está también nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, para ampliar, Nacho, además de periodista, es criminólogo. Es que esa es la gracia.
Pero no criminal, sino
criminólogo.
Oye, digo yo que menudo perfil el de Koldo García para llegar a trabajar en el Ministerio de Transporte, ser la mano derecha de Ábalos, que se convirtió en el parapeto de Pedro Sánchez durante muchos años, siendo el azote, intentando parar los golpes del Partido Popular y de la oposición. Pero mira, a todo el mundo le llega a su San Martín. 10 de marzo de 2022. Ese día, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alfonso Serrano Sánchez, que es diputado y portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, presenta una serie de contratos a su juicio y al juicio del Partido Popular irregulares. Realizados durante la pandemia. Quiero decir, os acordáis de la pandemia, ¿no? Que estamos muy lejos. Pero cuando estábamos todos en casa, se moría muchísima gente en los hospitales, había un miedo terrible. Durante esa época en la que todos obedecíamos y nos encerraron de forma ilegal en casa, durante esa época hubo gente que se dedicó a enriquecerse de forma ilícita. Y ahora se ha destapado una trama en la que funcionaba de la siguiente manera. Tenemos a este Koldo, cuyo perfil has hecho tú, de portero de Lupanar a de club de ocio nocturno a mano derecha del ministro de Transportes. Este tal Koldo conocía los contratos que se iban a dar en la administración para comprar material de protección, mascarillas, EPIs, etcétera. Y entonces tenía muy buena relación con una empresa, Soluciones de Gestión, que aunque tenía como dueño en los papeles a una persona, en realidad pertenecía a la familia Cueto, a un tal Juan Carlos Cueto, según dice la Fiscalía. ¿Por qué Juan Carlos Cueto no quería hacer aparecer los papeles? Pues no quería aparecer en los papeles porque estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional, y cuando una persona está siendo investigada por la Audiencia Nacional no puede optar a conseguir contratos de la Administración. Por tanto, hicieron un truqui y se quitó y puso una persona de paja en la empresa. Entonces, ¿qué hacía?
¿Se sabe por qué estaba siendo investigado?
Sí, por una operación en África irregular.
Tráfico de armas en Angola, ¿no?
Sí, pero vamos, nada, minucias, ya sabes.
Pelillos a la mar.
Sí, peanuts, como dirían en Estados Unidos o en Inglaterra. Bueno, la cuestión es que la historia es que el tal Koldo sabía de los contratos que se iban a hacer y a dedo se los entregaba a estas Soluciones de Gestión. En total fueron más de 54 millones de euros en contratos. 54 millones de euros en contratos. ¿A quién salpican todos estos contratos? ¿Sabes quién es Francine Armengol?
Claro.
Presidente del Congreso.
Sí.
tercera autoridad del Estado. Pues cuando era presidenta de Baleares le compró a este hombre mascarillas. Es decir, compró a esta trama corrupta o presuntamente corrupta mascarillas. Esas mascarillas que se compraron eran FPP2. Si tú vas a los almacenes, no se han podido utilizar porque no cumplían con las características adecuadas. De hecho, hasta que no pierden las elecciones frente al Partido Popular en Baleares, 3 años después, no denuncian y piden de vuelta los 3 millones de euros, quiero recordar, que les habían costado las mascarillas. Cosa que es altamente significativa, porque la pregunta que queda en el aire es si hubiesen ganado ellos allí, ¿se habrían callado? ¿O solo la entrada de la oposición en el gobierno hizo que denunciasen para limpiar la cara? Pero es que también Salvador Illa, el que fuera ministro de Sanidad, también compró mascarillas. También le salpica toda esta historia, con lo cual tenemos Ábalos...
Que este asunto ya había en su momento merodeado la cuestión informativa. Efectivamente, había hecho buenos negocios con motivo de la pandemia Salvador Illa. Ya es hora de que salga el tema.
Pero vamos a lo que es escandaloso, el dinero. 54 millones de euros. Dice Fiscalía en el escrito, en la querella que presenta, que de esos 54 millones de euros se metieron al bolsillo el 32%. El 32% son 17 millones de euros.
¿Eso es uno de cada 3 euros?
Claro, 17 millones de euros se lo metían al bolsillo aproximadamente. Pero claro, se lo metía a la empresa de Juan Carlos Cueto, la tal Soluciones de Gestión. Juan Carlos Cueto, que por cierto no permitía en su entorno que nadie le hiciese fotografías. He conseguido una que he publicado en El Debate para que se le conozca al empresario, que está siendo señalado ahora mismo por la Fiscalía. Pero dicho esto, más allá de el 32%, Coldo García presuntamente ponía la mano, porque de repente esta empresa, que en el 2019 tenía se movía 0 euros en la empresa, empezó a mover 54 millones y a Coldo García pues de repente le empezó a entrar dinero en la cuenta y se pudo comprar en Benidorm entre el 20 y el 22 3 pisos. Uno para él, a su nombre, otro para su mujer, a su nombre, y otro para su hija de 2 años, al nombre de su hija de 2 años. Por ejemplo, el de su hija de 2 años. Oye, que hay que poner 10.000, 15.000 de arras, toma, a Tocateja, así consta en el acta notarial. Que de repente hay que pagarlo a Tocateja, pues venga, meto 115.000 euros en la cuenta y los cogéis de ahí y directamente, venga, pagado. ¿Qué dice Fiscalía? Pues mira, cuando un señor empieza a ganar tantísimo dinero, tenía transferencias en efectivo de ingresos en efectivo de 98.000, 100.000 euros, que no se correspondían con sus ingresos por su nómina ni la de su mujer, y eso era imposible, pues normalmente cuando uno tiene gastos, que se compra 3 casas, pues normalmente tiene que salir más dinero de la cuenta para pagar todo, ¿no? Tienes que pagar comunidades, luces, agua, pues de ahí no salía nada. Apenas salía dinero, al revés. Dice que hubo una disminución de los gastos habituales. ¿Qué concluye Fiscalía? Que normalmente el tal Coldo García, este que era fuera, fue portero del club nocturno, manejaba dinero en efectivo. Y al manejar dinero en efectivo supone que venía de las comisiones ilegales. Dicho esto, el tal Coldo García, que era mano derecha de Ábalos, cuando Ábalos lo fulmina el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin razón aparente, nunca nos explicó por qué razón lo fulminó. Ábalos salió el otro día en los pasillos del Congreso diciendo que estaba sorprendido, que no sabía nada. Bueno, pues la Guardia Civil ha determinado que en el periodo álgido en el que esta presunta corrupción se estaba llevando a cabo, las llamadas vía WhatsApp entre Ábalos y Coldo García eran innumerables. ¿Por qué no hacían llamadas normales? Bueno, porque las llamadas normales la Guardia Civil las puede grabar con autorización judicial, pero las de WhatsApp no son intervenibles. Solo se sabe que hay datos que se intercambian, pero no son intervenibles y no se conoce el contenido. Pero ya te dice algo que haya llamadas de WhatsApp entre dos teléfonos, entre un ministro y su mano derecha. ¿Por qué querían que esas conversaciones fuesen privadas? Es una pregunta. ¿Eran conversaciones presuntamente de delincuentes en las que se podían ofrecer datos que podían implicarles en una trama de corrupción o no? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿Pedro Sánchez sabía a qué se dedicaba el ministro Ábalos y por eso le cesa de forma taxativa sin explicación? Ahora Pedro Sánchez acaba de hacer unas declaraciones que a mí me llaman la atención y Gaona, perdóname.
Ah, sí, eso es de hoy, estoy viéndolo ahora. Sánchez mismo está implacable con la corrupción y dice caiga quien caiga. El que la hace, la paga.
Este gobierno nació de la necesidad de acabar con la corrupción del gobierno del PP y ha hecho de la ejemplaridad su bandera, lo dice Pedro Sánchez, ¿eh? Una ejemplaridad absoluta y total, que no entiende de colores. Quiero reafirmarme en que esa lucha ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Si esto es lo mismo como que no pactaré nunca con Bildu, como que lo que pasó en Cataluña era delito, como que no iba a haber amnistía, como que no iba a haber indultos, lo mismo, pues es lo mismo, pues tiene el mismo nivel de credibilidad.
Es que a lo mejor hay que ampliar también los conceptos de corrupción. Por ejemplo, comprarle coches a la Guardia Civil normalitos para que persigan a los narcos y, por otro lado, comprarle a Marruecos todoterrenos de alta gama, pues es un tanto curioso, es muy llamativo, ¿eh? Está lleno de puntos oscuros y toda esta gente lo que hace es jugar con nuestro dinero, porque cuando hablas de todas esas decenas de millones de euros, son ese dinero que nos cuesta a todos los que nos están escuchando y a nosotros mismos ganar sudor y lágrimas.
Aquí, desde luego, ciertamente la trama de corrupción tiene dos aspectos bien siniestros. Uno, que fue en mitad de la pandemia con el dolor de la gente y con el asunto de las mascarillas. Y, en segundo lugar, con la influencia y el peso del ministro Ábalos detrás, ¿no? Pero, que recordemos era mano fundamental de Pedro Sánchez.
Pero recuerda una cosa, Cristina. ¿Por qué fue la moción de censura a Mariano Rajoy? Porque se consideró que eran culpables de corrupción en el partido como entidad jurídica, ¿no? Y ahora llega y se alza con el poder Pedro Sánchez. Y más allá de sus permanentes contradicciones, hoy A, mañana B, pasado C, que como vivimos una sociedad de consumo rápido, pues se olvidan y está consiguiendo que se olviden. Si se alza con el poder en contra de la corrupción y llega este caso de mascarillas de corrupción, que es lo que sucede ahora. ¿Qué pasa? Y lo siguiente, ¿no hay culpa invigilando? Si Pedro Sánchez no lo sabía, no hay culpa invigilando. Él no debería vigilar a sus ministros. Él no sabía que había una excepcionalidad durante la pandemia en la que los contratos, muchos de ellos, se hacían a dedo por urgencia y que había estar que especialmente vigilante para que la corrupción no campase a sus anchas.
Es que desde luego son 54 millones los que habría ingresado Koldo García. Solo gastaron en material el 13% de ellos.
Pero, Cristina, pero es que aparte se defienden atacando a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano. El otro día Pedro Sánchez lo hizo. Pero es que el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso está archivado por la propia Fiscalía.
Es que, sí, no, es una desvergüenza que dices, es que verdaderamente hay que tener cara. Nacho Abad, vamos a ir a la tertulia de chicos porque tenemos
cierto,
que examinar...
Sí, déjame, vais a hablar del fuego, que no me puedo quedar, pero sí quiero deciros una cosa. Muy bien por Pedro Sánchez, por bajar a Valencia, estar con las víctimas. En Barbate le echaron de menos. Allí también hubo dos víctimas de la Guardia Civil asesinadas. Mientras hacían su trabajo, muy bien por Valencia... no me quiero olvidar de los guardias civiles de Barbate.
También te digo un detalle que te dará mucha información y es que Barbate, bueno, es población abigarrada, muy cercana a la costa, donde no se iba a poder escapar del juicio de la gente. Aquí, por ejemplo, en Valencia, nos informaban ayer los compañeros del PUNT de la televisión que desalojaron con motivo de la llegada de Pedro Sánchez absolutamente a todo el mundo, no digo del inmueble y sus alrededores, me refiero de todas las calles aledañas y entraron en los edificios del barrio para sacar a los periodistas de los pisos, de tal modo que la visita se realizó de una forma completamente higiénica. Queda ahí eso, ¿eh? Porque es
para
tremenda.
Para sacarse las fotos, nada más.
No, y para que no le griten. Es que es una situación, claro, la del gobierno, verdaderamente extrema, ¿no? Sí. Nacho Abad, muchísimas gracias.